Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en este su programa, Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. Efectivamente, la maestra Francisca Saavedra tocó un tema que nos da a una reflexión en el Twitter de su servidora Celeste Sáenz Semen, donde ponemos, vamos poniendo la programación, que dice: la corte se va de larga y López Obrador la deja corta con decreto. También se habla de esto que decía la maestra, que es los cobijados por la ministra, que es este personaje que está recientemente contratada y que además es del grupo de García Luna, también la liberación de los recursos económicos de la esposa de García Luna, que se sabe y admitió que es socia de su esposo. Entonces, digamos, es la tierra tremenda, ¿no? De la tremenda corte, ahora sí. Entonces, esto es por una parte. Por otro lado, queridos amigos, el neoliberalismo impuesto y condicionado con sus burbujas siempre tuvo como objetivo el empobrecimiento y en condiciones actuales, solamente que no calcularon las reacciones sociales y el empoderamiento tan radical de quienes no han sido sus siervos y el efecto que ello les traería. Esto es evidenciar sus mentiras y maldad inconcebibles. Por eso, el análisis nacional e internacional de la cuestión de economía y de finanzas es tan importante y tan relevante. Yo le pediría de favor al maestro Diego Papalardo darle entrada, pero no sin antes, al maestro Guillermo Rocafort, pero no sin antes cantarle las mañanitas en cortito, porque hoy es su cumpleaños. Estas son las mañanitas,
maestro. Estas
son las
mañanitas que cantaba
el rey David a los muchachos bonitos. Se las cantamos
aquí.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Una, dos, tres. Sí, que tuvo una la bimbo,
a la bimbo, a la bimbo, a
Guillermo Rocafort, gracias, maestros queridos. Gracias. Perdón, pero no es que no podemos dejar de expresar nuestro cariño y nuestro reconocimiento.
Muchísimas gracias, Celeste. Estoy muy contento y me siento muy honrado y muy agradecido por esta felicitación de lo que viene de otra parte del mundo y que llena de alegría mi corazón. Muchas gracias, maestra Celeste.
Del Club de Periodistas de México, maestro, y de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. Así es que viene de muchas partes. Maestro Diego Papalardo, tan querido, si fuera usted tan amable en dar introducción a este tema fundamental para que después cerremos el círculo regresando a México. Pero es importante que tengamos en contexto siempre el ámbito internacional sobre economía y finanzas. Adelante, maestro Diego Papalardo.
Muy buenas tardes, Celeste, equipo, y por supuesto siempre a nuestra leal audiencia, ¿verdad? No es una novedad de que hay cambios en el concierto o en el sistema de poder global. Hay muchísima complejidad, por lo tanto lo que estoy diciendo no constituye una novedad. Pese a ello, hay una permanencia, que es la servidumbre de los estados nacionales hacia un sistema de finanzas internacionales que está geocentrado en los bancos y en los nuevos fondos buitres. Simultáneo a ese endeudamiento, a esa servidumbre de los estados nacionales, también se produce un ahogamiento de las empresas y de las familias. Por lo tanto, el tratamiento que hoy vamos a hacer, acompañado por nuestro profesor, que es un doctor en economía y experto en fondos buitres, se va a tratar sobre la deuda global en relación precisamente a lo que está sucediendo en los Estados Unidos y a un enfoque propositivo que desde el club venimos haciendo y que desde el club y desde este programa vamos a expandir proponiendo, porque no solamente nos dedicamos a la información, al análisis o a la crítica de las cosas negativas, sino también a proponer lo que los pueblos y los estados deben aplicar, y que estoy convencido que parte de ello lo van a hacer a partir de mañana. Adelante.
Gracias, maestro querido. Profesor Guillermo Rocafort, con esta introducción tan precisa del maestro Diego Papalardo, hay un informe técnico del monitoreo de la deuda global del Instituto de Finanzas Internacionales, que comunicó que la deuda global durante el primer trimestre, solamente el primer trimestre del actual 2023, subió a 305 billones de dólares. Profesor, ¿cuáles serían en el mediano plazo algunas consecuencias probables en este endeudamiento masivo internacional? Y ¿qué se puede esperar también de todo este canibalismo financiero? Lo escuchamos con atención.
Muchísimas gracias, maestra Celeste, maestra Papalardo.
Te escuchamos con atención, perdón.
Muchísimas gracias, maestra Celeste y maestra Papalardo, por la introducción. Ciertamente, la economía a nivel global, de esta economía unipolar, está, yo creo, absolutamente desestabilizada. Estamos llegando a un nivel de endeudamiento que al final se van a traducir en que yo considero que los suministros básicos van a ser precarizados y van a ser objeto de especulación cada vez con mayor fuerza. Podemos hablar de, por ejemplo, lo que es el agua, lo que es, por ejemplo, la vivienda. El trabajo es una gran víctima de este endeudamiento, el factor trabajo frente al privilegio fiscal y de muchos órdenes que disfruta el capital. Este capital que ha sido perfectamente definido por la maestra Celeste como ese canibalismo financiero que actúa pues como una especie de zombie que va de alguna forma aniquilando y generando como las siete plagas de Egipto alrededor de lo que son todas las economías productivas, pues un ambiente de desolación y de empobrecimiento. El endeudamiento son unas candelas invisibles que nos han ido fijando estos fondos buitre y estas grandes megacorporaciones, que lo que buscan es, ellos, utilizando los privilegios de sus normativas y legislaciones internacionales, ellos que juegan siempre con las cartas marcadas, lo que van es a seguir, digamos, explotando a las personas. Y señalo precisamente en los bienes que siempre han sido considerados básicos. Insisto, vivienda, transportes, alimentación, el agua. Esto ahora mismo va a ser ya objeto de ataques por parte de... Porque lo que buscan precisamente es el control absoluto. O sea, es realmente una bestia desatada que no conoce límites, porque los propios estados les han dado esos márgenes de absoluta libertad. Mientras que, por otra parte, la economía productiva, que es la que genera empleo, riqueza y prosperidad, está siendo sometida absolutamente al dictado de lo que no deja de ser un riesgo sistémico, porque al final nos llevan al precipicio y nos arrastran a todos, maestra Celeste.
Muchísimas gracias, profesor. Maestro Diego Papalardo, si fuera usted tan amable, adelante.
Sí, muchísimas gracias, licenciada. Profesor Rocafort, dentro de la elitología mundial, y en estos momentos, dentro del sistema global de poder, hay una transición hacia lo multipolar. Sin embargo, también hay una pugna muy manifiesta entre el capital rentístico, el capital industrial y el capital comercializador. En este contexto, ¿usted cree que podrían ser exitosas las formulaciones de las políticas económicas que adopten por el beneficio popular, el bien nacional, aquellos estados que no pertenecen o que no integran los centros mundiales actuales?
Pues muchas gracias, maestro Papalardo, por la pregunta. Yo creo que sí. Y tenemos un ejemplo muy claro, que es la Federación Rusa. Hay que recordar cómo estaba la economía en el año 93, totalmente depredada y saqueada por los angloamericanos. Y cómo han sido capaces en ese país de transformar una economía sometida a la especulación y a la depredación en una economía, además, donde son precisamente las clases populares, las clases medias y trabajadoras, las que han visto cómo se ha aumentado increíblemente su nivel de vida. Entonces, nos tenemos que fijar mucho en este caso, que lo tenemos en mi caso, al lado de Europa, muy, muy, muy cercano, porque, por ejemplo, es muy interesante destacar allí, el impuesto sobre la renta solamente se paga un tipo fijo, que es el 12%. ganes lo que ganes. Allí, por ejemplo, el incremento de las pensiones por la inflación está incluido en la Constitución de la Federación Rusa. Es decir, es una constitución eminentemente económica y que apoya sobre todo a las clases trabajadoras y les da prosperidad. Eso demuestra el gran crecimiento económico y eso lo ha hecho una nación. Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Pero claro, ellos han partido de una independencia y de una soberanía que a nosotros hemos ido perdiendo. Entonces, primero recuperemos esa soberanía para hacer frente a ese de monstruo financiero y seamos capaces de desarrollar. Pero claro, para eso hay que recuperar las fuentes de energía, hay que recuperar, tener un prestigio internacional, hay que tener un ejército que te defienda, hay que tener una inteligencia económica que sepa realmente cómo, de alguna forma, crear una estructura. Y eso requiere el concurso y el compromiso, sobre todo de las élites. Pero, por ejemplo, en Occidente las élites nos han traicionado. Si es que al final es una cuestión de recuperar, de alguna forma, toda esa inteligencia y aplicarla al servicio de los estados soberanos, como ha hecho, por ejemplo, la Federación Rusa.
Muchísimas gracias, profesor Papalardo, profesor Guillermo Rocafort. Pero sobre todo ustedes, queridos amigos, si nos permiten, vamos a ir un corte y enseguida regresamos. Gracias. Bueno.